Mi vocación es el amor. Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Buenos días, queridos amigos de Radio María, enamorados de las misiones, enamorados también de esta patrona de las misiones, Teresa de Lisieux. Seguimos adelante con nuestro caminar. Estamos ya en pleno Adviento, abiertos a Dios, como siempre, para que Él nazca en nuestros corazones y para que a través de la obra misionera de la Iglesia nazca en muchos corazones de hermanos y hermanas que se encuentran lejos. Nuestra Santa nos ayuda a entender qué es lo que significa amar a Jesús y hacerle amar. El centro de su espiritualidad misionera está en esta frase, que además era todo por lo que ella ha vivido. Continuamos nuestra vida, nuestro corazón y abiertos a Dios. Teresa de Lisieux y las misiones. Continuamos con este artículo del padre Emilio, carmelita, un amante de Teresa de Lisieux, Emilio Martínez, de la Orden Carmelita Descalza. Voy a recordar, es la revista de espiritualidad número 21, cuyo título llevaba Teresa de Lisieux, palabra viva en el tiempo. El número 221, perdón, y es del año 1996. Lo aviso por si estamos preparando precisamente el año posterior, el 19 de octubre de 1997. Teresa de Lisieux será declarada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II en la Jornada Mundial de las Misiones, que el Papa en su homilía dice precisamente ha querido que sea ese día debido a su al patronazgo que ejerce ella sobre todas las misiones. Teresa de Lisieux y las misiones, infancia y juventud. La Francia conservadora, pues, a finales del siglo XIX vivía la empresa de la misión católica en un ambiente apasionado. Era un empeño eclesial tanto como nacional. La familia Martín Guérin, de una religiosidad pietista extrema, acogía de modo excelente las inquietudes de la Iglesia en su tiempo. Toda la vida de la familia se desenvolvió al dictado de la Providencia. Su voluntad era ley, sin comentario ni apelación. La guarda del domingo, la observancia de la abstinencia y de los ayunos eclesiásticos son observados escrupulosamente. Lo que el señor Martín prefería a la hora santa era la acción de gracias, en la que se saciaba su sed de alabar a Dios. En todas partes veía el dedo de su providencia. Ante las maravillas del Creador, su alma cantaba, admirábase, caía en éxtasis. Quería hacer toda la tierra voz de su cántico. Por esta razón deseó tener un hijo misionero. De este deseo frustrado se consolaba, ofreciendo todos los años una buena limosna para la propagación de la fe. Teresa creció en este ambiente católico y nacionalista en extremo, y no pudo por menos que empaparse de él hasta la médula. Francia vivía por aquellos años una época tumultuosa. De un lado, los republicanos abogaban por la separación nítida entre la Iglesia y el Estado, e incluso solicitaban la exclaustración de los religiosos y la expropiación de sus bienes. Los católicos contemplaban con temor el auge de la masonería, al tiempo que vivían una religiosidad marcadamente jansenista. La guerra con Prusia y la sonora derrota de los ejércitos de Napoleón III era contemplada por los ultranacionalistas como un castigo divino por los pecados de Francia, y los ojos de todos los católicos se volvían a la antigua salvadora de la patria, Juana de Arco. En este contexto, una de las prácticas más queridas por la familia Martín era el propio sacrificio y la oración por la conversión de los pecadores. Para cualquier cristiano de aquel tiempo era evidente que la condenación eterna era el único destino posible para quien no viviera de acuerdo con los postulados de la Iglesia, y en aquel tiempo eran muchos los hombres y mujeres que vivían a espaldas de la religión. Así, cuando un pecador obstinado se mostraba recalcitrante a toda gestión, toda la familia se enardecía para obtener aquella difícil conquista. Se requería a San José, mediante una novena, para que interpusiera su mediación. Hasta persistían en aplicar sufragios por los impíos cuya penitencia final les había hecho perder su esperanza. Teresita fue impregnada también, desde una edad bien temprana, de esta pasión por la conversión de los pecadores, lo que marcará de un modo definitivo su espíritu con una vocación misionera. Fue su madrecita, Paulina, quien le enseñó bien pronto a imponerse sacrificios en vistas a la conversión de los pecadores. Siendo niña, yo le enseñé la práctica de imponerse sacrificios por la conversión de los pecadores. Ella adoptó esta práctica con fervor. Este ardor lo hará palpable Teresa, ofreciendo cientos de pequeñas pruebas por propia iniciativa o por indicación de sus hermanas. Una tarde de verano, habla Paulina, madre Inés, en los procesos, volviendo de un paseo, ella me dijo que tenía bastante sed. Yo le aconsejé que ofreciera su sed al buen Dios por la conversión de un pecador, mortificación que ella aceptó con gozo. Cuando se acostó, le llevé de beber. Has hecho el sacrificio, le dije. Seguro que el pecador está salvado. Bebe ahora. Pero ella dudaba, temiendo perder su pecador, y mirándome a los ojos para ver si yo decía la verdad. Tendría entonces 5 o 6 años. Además de los sacrificios y oraciones, la pequeña Teresa se entrega a una auténtica acción apostólica, misionera, en favor de aquellos que la rodean. Todo su afán de niña era convertir a compañeras de clase, obreros, pobres. Como si se tratase de un signo distintivo de este afán, lleva en el internado una llamativa cruz. Me gustaría muchísimo asistir con las religiosas a todos los oficios. Llamaba la atención entre mis compañeras por un gran crucifijo que Leonia me había regalado y que llevaba atravesado en el cinturón como lo llevaban los misioneros. Sin embargo, comprende pronto que su impulso apostólico no se plasmará en gestos materiales de caridad, sino en una forma de caridad interior, que le permitirá, intuye, llegar más lejos, habla Celina. Al no estar suficientemente a su alcance este género de caridad material para con los pobres a causa de su juventud, ella se aplicó sobre todo a la caridad interior, donde el campo es tan grande. Teresa de Lisieux, misionera interior. Ya hemos visto más arriba cómo la mujer participaba de un modo activo en los años en que vivió Teresa en el campo de la misión. Al contrario de lo que sucedió a Santa Teresa de Jesús, Teresa Martín podía haber encauzado su afán misionero en un instituto de vida activa. Sin embargo, se decidió por el Carmelo. Y la razón de esta decisión es su convencimiento de que cumpliría más plenamente su vocación precisamente en clausura. El testimonio de Celina es muy esclarecedor. A los 14 años, habiendo leído algunas páginas de unos anales de religiosas misioneras, interrumpió de pronto su lectura y me dijo: «No quiero saber más. Tengo ya un deseo tan violento de ser misionera, que sería si lo avivase en el cuadro de este apostolado. Quiero ser carmelita». Teresita, criada, como quedó dicho, en un ambiente en el que se valoraba sobremanera la idea del sufrimiento vicario, tiene su primera intuición clara sobre la naturaleza de su vocación a raíz de la gracia de Navidad. Durante algunos años, poco después de morir su madre, Teresa muestra una extrema sensibilidad que la lleva a llorar ante cualquier desaire. Sin embargo, el 24 de diciembre de 1886, al volver de la misa de medianoche, su entereza ante una desatención de su querido padre la hace sentir que ha recuperado la fortaleza de su alma, perdida a los 4 años y medio, para conservarla ya por siempre. En ese momento, cuando Teresa percibe con seguridad que ha llegado el tiempo de olvidarse definitivamente de sí misma para pensar únicamente en los otros. Más misericordioso todavía conmigo que con sus discípulos, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que nunca hasta entonces había sentido tan vivamente. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa. Inmediatamente narra la visión del crucificado que Teresita asocia a su deseo de salvar almas. Para ella resulta estremecedor que la sangre de Jesucristo caiga al suelo sin que nadie la recoja. Resuelve entonces permanecer en espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío. La concepción de la muerte de Cristo en la cruz como sacrificio expiatorio por nuestros pecados resulta esencial en este paso. Para Teresita, Jesús ha muerto por cada hombre. Por todos los hombres, su sacrificio nos ha devuelto la vida. Al caer bajo el peso del pecado, nos ha liberado del pecado. Pero muchos viven todavía alejados de la salvación. No se benefician de la sangre de Cristo. El grito de Jesús en la cruz resonaba también continuamente en mi corazón: «Tengo sed». Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y vivísimo. Deseaba dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino de los grandes pecadores. Ardían deseos de arrancárselas al fuego eterno. Para poner a prueba sus intuiciones, la pequeña Teresa comienza una auténtica batalla para convertir a un famoso criminal, Pranzini, que había asesinado a una mujer y a su hija, y cuyo proceso y condena a muerte se convirtieron en centro de atención de la opinión pública francesa durante el verano de 1887. Nos narra su pasión por arrancar a Pranzini del fuego eterno. Cuando conoció que el criminal había pedido un crucifijo y besado las llagas del Salvador, justo antes de ser guillotinado, sintió que aquel gesto era la confirmación de cuál habría de ser su misión en el futuro. Había pues obtenido la señal pedida, y aquella señal era la reproducción de las gracias de Jesús que él me había concedido para inducirme a rogar por los pecadores. ¿No había sido a la vista de las llagas de Jesús, al ver gotear su sangre divina, cuando se había despertado en mi corazón la sed de almas? Yo deseaba darles a beber aquella sangre inmaculada que habría de purificar sus manchas. Y los labios de mi primer hijo fueron a unirse precisamente con las sagradas llagas. ¡Qué respuesta tan inefablemente dulce! Es ahora cuando Teresa Martín descubre el modo de responder a su pasión misionera, que plasmará de manera tan hermosa en su ofrenda del amor misericordioso, como nos cuenta su hermana María. Ella leía ávidamente la vida de los misioneros, porque encontraba allí la expresión de sus propios deseos. Hubiera querido ser misionera para dar a conocer en todas partes el amor del buen Dios. Sin embargo, la experiencia de Prancini terminó por convencerla de que calmaría de un modo más adecuado su deseo de ganar almas para Cristo si se identificaba con Él, completando de este modo su pasión. Y el mejor modo que Teresita encontraba de hacerse una con el Salvador era la vida del Carmelo. No se trata, pues, de que se sintiera incapaz de viajar a misiones o tuviera miedo a enfrentarse a las exigencias de una vida más activa. Llegué a ser la única confidente de Teresa, nos dice Celina. Por eso no me pudo esconder su deseo de entrar en el Carmelo. Su atracción por la vida religiosa se había manifestado desde su más tierna infancia. No solo repetía de que quería ser religiosa, sino que soñaba con la vida eremítica. Después de lo que ella llama su conversión, la vida religiosa se le apareció, sobre todo con un medio de salvar almas. Ella pensó incluso en hacerse religiosa de las misiones extranjeras, pero la esperanza de salvar mayor número de almas mediante la mortificación y el sacrificio de sí misma la decidió encerrarse en el Carmelo. Teresa vivía convencida de la eficacia misionera de una vida entregada por completo a Dios, de una vida encerrada que se hace fecunda por la oración y el propio sacrificio. Sobre su entrada en el Carmelo, confiesa: sí, el sufrimiento me tendió sus brazos, y yo me arrojé con ellos, a ellos con amor, a los pies de Jesús hostia. En el examen que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer con el Carmelo. He venido a salvar almas y sobre todo para orar por los sacerdotes. Cuando se desea un fin, hay que emplear los medios necesarios para alcanzarlo. Jesús me hizo comprender que las almas me las quería dar por medio de la cruz, y mi anhelo de sufrir creció a medida que el sufrimiento mismo aumentaba. Podrá discutirse esta concepción de la vida carmelitana como martirio, pero lo cierto es que la santa de Lisieux llevó hasta sus últimas consecuencias este convencimiento, segura de que nuestra vocación no es ir a segar en los campos de las mieses maduras. Vosotras, dice Jesús a las carmelitas, sois mi Moisés orante en la montaña. Pedidme obreros y yo los enviaré. El apostolado de la oración no es, por decirlo así, más elevado que el de la palabra. Nuestra misión como carmelitas es la de formar obreros evangélicos que salven a millones de almas, cuyas madres seremos nosotras. Esta clave de entrega sacrificial, sufrimiento vicario, entenderá ella en su enfermedad final como el modo definitivo de ser una con Cristo en vistas a la continuación de su tarea de salvación. Poco antes de morir afirmará: nunca hubiera creído que fuese sufrir tanto, que fuese posible sufrir tanto. Nunca, nunca. No puedo explicarme esto, a no ser por los deseos ardientes que he tenido de salvar almas. Son innumerables los testimonios paralelos a este que aquí, por ser el último, recogemos. Pero el cielo misionero de Teresa no se apaga con la muerte. Su pasión por la conversión de las almas la lleva a esperar que esta será su tarea en la vida celeste. Quisiera salvar a las almas y olvidarme por ellas de mí misma. Quisiera salvarlas aún después de mi muerte. Leyendo las últimas conversaciones que su hermana Paulina, la madre Inés de Jesús, recoge en los meses anteriores a su muerte, podemos percibir el deseo firme que Teresa tenía de continuar su apostolado. Por encima de discusiones acerca del carácter profético de estas palabras, nos parece más importante tomar conciencia del celo misionero que se encuentra tras ellas. Es el amor al esposo, Cristo, el alimento de dicha pasión, de ese ardor que los testigos confirman en los procesos. Más allá de las adherencias históricas que Teresa de Lisieux no puede lógicamente eludir, su vida se orienta a cumplir el mandato del Señor de hacer llegar el Evangelio a todos los pueblos. El motor del cumplimiento no es otro que el amor. El enamorado quiere gritar a los cuatro vientos las virtudes de su amado, y Teresita no encuentra mejor modo de gritar a Cristo que de identificarse con él mediante la entrega y el autosacrificio le impone la clausura. Para responder a una pasión tan intensa, Teresa se siente llamada a ser sacerdote, apóstol, guerrero, doctor, mártir. Quisiera haber sido misionera desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos. Y la única manera de hermanar todos estos contrastes será para ella el amor. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, en el exceso de mi alegría delirante, exclamé: «Oh Jesús, amor mío, por fin he hallado mi vocación». Mi vocación es el amor, un amor que solo aprobará. Terminamos hoy precisamente con esta vocación tan preciosa y diciendo con estas palabras de Teresa, arrojando flores, es decir, no desperdiciando ningún sacrificio, ninguna mirada, ninguna palabra, aprovechando para las más pequeñas cosas y haciéndolo amar. Ella, Teresa de Jesús, ha aprendido de su maestro San Juan de la Cruz que es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque parece que no hace nada que todas esas obras juntas. Y la tarea esencial de su vida será la búsqueda de ese puro amor. Pero eso no la hace rechazar una vida misionera activa que expondremos la próxima vez en este programa. Y nos despedimos con esta alegría misionera que Teresa arroja en nuestros corazones, diciendo a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de Teresa de Lisieux, ofrenda del día. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a tus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de tu amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Han escuchado Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.